Seguimos en tertulia, ya en el último segmento de la discusión de hoy. Pero salimos de nuestro país, vamos al tema que ha sido dominante en la escena internacional en estos días, para tomar tal vez el ángulo más nuevo. La hija menor de Osama Bin Laden asegura que su padre, el terrorista fugitivo más buscado del mundo, fue capturado vivo y luego ejecutado por las fuerzas especiales estadounidenses durante los primeros minutos de la operación lanzada contra el complejo fortificado de Bilaltown, en la localidad de Abbottabad, según señalan altos cargos militares en declaraciones a varios medios locales, a medios pakistaníes. El ejército pakistaní accedió al recinto una hora después del ataque estadounidense y junto a 4 cadáveres acribillados encontró a 16 personas maniatadas con cintas de plástico. De ellos, 9 eran niños de entre 2 y 12 años y 3 mujeres, según informan varios medios locales. Del grupo, tres niños y 4 eran hijos de los dueños de la vivienda, Arshad y Tarek, respectivamente, por lo que los otros 2 eran hijos de Bin Laden, incluida la hija de 12 años. Ella es la que ha declarado a la prensa local que su padre fue capturado y ejecutado. De las 2 mujeres, una es la última esposa del líder de Al-Qaeda, nacida en Yemen en 1982. Recibió un tiro en la pierna, al parecer, tras interponerse para proteger a Bin Laden. Se supone que la otra mujer podría ser la médico personal de Bin Laden, que sufría dolores renales. Bueno, de a poco se van conociendo detalles, porque también la Casa Blanca ayer agregó nuevos elementos y hasta matices, corrigió datos que había dado en las primeras horas. ¿Qué tienen ustedes para decir hoy? Gonzalo, brevemente.
Hoy, muy brevemente, que esta versión no se la está creyendo nadie.
¿Cuál?
Las versiones que están saliendo. Yo estuve ayer mirando en la internet cuáles eran las reacciones de la gente que mira y que reacciona a estas noticias en Yahoo, en Google, en Al Jazeera, y hay un porcentaje superior al 90% que dice que de la versión que dio la Casa Blanca no se la cree nadie. Y yo creo que este es un problema serio, más porque se complica que no haya credibilidad en esto, porque esto políticamente en este momento al presidente Obama le está viniendo muy bien, porque lo está mostrando como un líder resuelto que ha logrado resolver lo que George Bush con toda su manía guerrera no logró resolver. Está permitiendo ahora decir, bueno, ganamos la batalla, nos podemos retirar y entonces no gastar tanto dinero en lo militar, que es absolutamente elemental para las próximas elecciones con respecto al déficit fiscal que tienen. Digo, esto es muy bueno para el presidente Obama si la gente se lo cree, la versión que ellos están dando. Pero la sensación que me está dando a mí, y ahora con esta nueva versión de la chica, va a alimentar la falta de credibilidad, yo veo que esto va a ir, como el tema del video, va a dar para mucho más.
Pero a mí me parece súper saludable que la gente no crea. Me parece importante, es un dato de la realidad y la época que estamos viviendo. Cualquiera, esto que acaba de leer Emiliano, o sea, yo ayer estuve recorriendo las declaraciones en medios internet. Esto estaba dicho entre líneas. Si tú leías, el portavoz del Departamento de Estado, cuando hace el raconto, como ellos ya saben que te habían dejado testigos, porque si no tenían que fusilar a un montón de niños de 2 a 18 años. Yo creo que ellos son capaces, pero bueno, no lo hicieron. Es un hecho que lo fusilaron, que lo mataron, que lo ejecutaron a un hombre desarmado, que entraron a su dormitorio, encontraron...
La primera versión era que estaba armado, ¿te acordás?
Pero sí. Esos son, digamos, bolazos de primera hora que circularon, pero...
La nueva, la de ayer, de la propia Casa Blanca, dice que no estaba armado, pese a lo cual sí ofreció resistencia.
Eso, entonces ahí nosotros tenemos una mujer desarmada y un hombre desarmado... que son tiroteados, el hombre es ejecutado, le pegan un tiro en el cuerpo y un tiro en el medio de la cabeza. Eso lo declara el portavoz. Es otra manera de contar lo que cuenta la hija de Bin Laden. Y creo que nosotros lo que tenemos es una ejecución en estas épocas de medios de comunicación masiva, que todos lo vimos, que tenían una platea VIP en la Casa Blanca, donde había los que decidían esa ejecución, que estaban mirando a través de la camarita que llevaba uno de los enmascarados, parecido a los enmascarados estos.
Eso tampoco es así, según se ha ido corrigiendo. Parece que el comando que estaba con el presidente Barack Obama estaba recibiendo una especie de relato del director de la CIA, que estaba en otro edificio y que era el que sí tenía comunicación directa con el operativo.
Pero como hace la mayor parte de la gente en Internet, yo no les creo nada. Yo creo que sí que estaban viendo.
Yo voy a aportar con el tema de la falta de tiempo. Me parece que hay que esperar para poder llegar a conclusiones más específicas. Entre otras cosas porque yo, si bien en principio dije, ¿esto qué impulso para Obama desde el punto de vista político en la interna? También esta situación de dudas puede volvérsele en contra. Entonces hay que evaluar qué puede pasar de acá en más. Los datos son muy contradictorios y creo que Estados Unidos va a estar obligado a tener pruebas concretas de cómo fue el asunto y esclarecerlo, ¿no?
Yo creo que, sinceramente, no entiendo mucho la sorpresa y la incredulidad, porque que Obama estaba condenado desde el 11 de septiembre del 2001, cuando dijeron que lo querían vivo o muerto.
Sí, razón de más para no andar con tanta vuelta.
Y razón de más. Entonces, y todos sabemos que es un eufemismo. Decir lo quiero vivo o muerto siempre es uno. El que ha visto alguna película de cowboy, ¿verdad? Sabe que cuando uno lo buscan vivo o muerto, es una manera de decir que bueno.
Más mejor, muerto que vivo.
Mejor, claro. Así nos evitamos problemas. Entonces, digo, vamos a sincerarnos un poco. Digo, cuando alguien lo dice, yo a este lo quiero vivo o muerto, la opción no es no hay una opción, es una manera edulcorada de decir cuál es el propósito. Y bueno, y ocurrió lo que hace 10 años prometieron a los norteamericanos, a este lo vamos a encontrar vivo o muerto. Y tanto estaba en ese designio que en el curso del proceso legal norteamericano, porque ellos son muy escrupulosos en hacer todo de acuerdo a la ley.
Una ejecución.
A eso voy. No sé si fue el Congreso o una orden ejecutiva directamente del presidente, si es que tiene competencia para ello. En la época de Bush, autorizó a las Fuerzas Armadas a cumplir todas las misiones militares que fueran necesarias para cumplir con el objetivo que se había trazado, que era vivo o muerto. Entonces, esa acción está amparada dentro de un marco legal que se dio a Estados Unidos sin preguntarle nada a nadie, por supuesto, como hace cualquier país, y ocurrió eso. Ahora, los detalles, bueno, por supuesto, seguiremos hablando como del asesinato de Kennedy, se seguirá hablando, ¿verdad? ¿Quién fue? ¿Quién no fue? ¿Cuánto sabía? ¿Cómo fue? ¿Se escribirán libros, comisiones y todo? Hay gente todavía que duda si lo mataron o no lo mataron, si lo tiraron al río o al mar o no lo tiraron, en fin, eso sí que me parece que
es... Y está el otro punto que es... la violación al derecho internacional, ¿no?
Claro. Sí, claro.
Yo creo que porque sí. El comando estadounidense ingresó desde Afganistán a territorio pakistaní sin autorización, es más, sin comunicación con las autoridades pakistaníes para llevar a cabo este operativo.
Sí, entró en una casa de familia con gente que aparentemente no estaba armada. El otro tema que yo creo que es muy peligroso es que ahora en varias, en CNN y en BBC, muchos americanos y sobre todo militares salieron diciendo que esto en cierta forma reivindica todo el horror de las torturas de Guantánamo, ya lo están diciendo.
Ese es el debate que está por debajo.
Una parte de la información que permitió llegar a esta casa se obtuvo de interrogatorios
refuerza,
en Guantánamo.
Y volvemos también, Emiliano, a aquella actitud arrogante de los americanos, si te metes conmigo te va a salir mal. Y a mí me parece que esta visión de los Estados Unidos, a los Estados Unidos le ha hecho mucho mal en el pasado. Y cuando ellos dieron otra cara, sobre todo en América Latina, las relaciones entre los países y los Estados Unidos mejoraron mejoraron muchísimo. A mí esto me preocupa, que Estados Unidos vuelva a esa posición de conmigo no se mete nadie, yo vago, y en un momento en que en todo el mundo árabe justamente se están rebelando contra sus dictadores en busca de una sociedad más abierta, más democrática, con respecto al Estado de Derecho, con respecto a los derechos ciudadanos. Creo que es muy peligroso esto. Realmente la interpretación que se puede hacer de esto es muy peligroso.
Yo decía en Twitter... No solo eso, Gonzalo, me parece que hay un dato también que es muy importante, porque esos pueblos árabes que se están levantando ven en los medios internacionales, en los canales de cable, que dicen el terrorista Bin Laden. Y yo creo que ellos saben que mató mucha más gente con sus bombas, George W. Bush, árabes, mató muchísimos más que los que mató Bin Laden con sus bombas. Ese es un dato de
con
la realidad.
Aviones.
Con
sus aviones.
Con sus aviones, con las bombas de sus aviones.
No, no, y con los aviones que tiró contra
la Torre Gemela. Aviones, sí, sí. Pero bueno, eran bombas, bombas. O sea que si de asesinos se trata el número uno a escala planetaria, es George W. Bush, y está teniendo un émulo que es este presidente actual, que había dicho un montón de cosas para hacerse elegir, pero que sigue bombardeando en Afganistán. El otro día yo leía, hay debates en Afganistán, que el propio gobierno puesto por ellos de Afganistán les pide que corten con los bombardeos inteligentes, porque cada vez que hacen bombardeos inteligentes se cargan una familia. Entonces, eso lo ven los pueblos árabes día tras día tras día. Y eso nos va a traer al mundo, a una visión de un mundo donde nos entendemos, graves problemas.
Está claro que es una guerra estructural y que esto lo termina reforzando, ¿no?
Los oyentes siguen opinando sobre este tema también. Por ejemplo, a propósito de la preocupación de que este fue un ataque a un grupo de gente desarmado, un oyente pregunta, pero ¿y estaban armados los estadounidenses y de otros países que trabajaban en el World Trade Center el día de los atentados del 11 de septiembre?
Bueno, son iguales.
Y eso es lo que nos diferencia.
No son iguales. Uno ordenó el asesinato y otro fue la víctima.
Fue un horror.
No va a ser igual.
Otro oyente dice, estimados, fusilarlo, asesinarlo, matarlo, ¿cuál es el problema? ¿De qué se asombran? Era un asesino muy peligroso para el mundo. A los asesinos, que los maten a todos, está justificado. Me asombra escucharlo, parecen ingenuos o incultos, dice Héctor del Cordón.
Gracias. Pena de muerte para todos.
Y vale ser inculto, si ese es el...
Lo otro que también dicen otros oyentes es, en Guantánamo no se debe haber obtenido nada de información relevante, se lo está diciendo para justificar.
Exacto.
Los procedimientos que se siguen en esa cárcel, apunta Hugo.
Yo no sé si podemos discutir esto desde el punto de vista ético, no sé si cabe la discusión en esto, yo creo que están todos manchados. Hay que pensar qué está pasando, ¿no? ¿Qué lugar hay para el futuro?
Marcelo Casoli, Gonzalo Pérez del Castillo, Graciano Pascale y Juan Ángel Urrosola, gracias por acompañarnos hoy.
Muchas gracias.
Nos vamos a reencontrar el miércoles que viene.
¿Con versos?
Sí, parece que viene especial esa tertulia. En la producción, Gonzalo Pérez del Castillo, que está armando su control obrero.
Y que mostró un costado piquetero, ¿no?
¿Tú viste ya el video de sus poemas para el miércoles que viene?
Estoy esperando que Mujica diga que lo vio.
Sin teleprompter.
Sin teleprompter.
Sin teleprompter. Escuchen a Gonzalo en 7 días.